Actualidad en profundidad. Un abordaje de la realidad compleja.
A comienzos de mayo de este año hubo en Grecia elecciones legislativas. Estas elecciones, que debieron darse a fines del 2013, tuvieron lugar ahora debido a la crisis europea que ha afectado de manera radical a Grecia, y por esto mismo la legislación que se encontraba en ese momento no estaba de acuerdo en aplicar las decisiones tomadas por la Unión Europea. Es por esto que surge luego que el ministro de Finanzas alemán, siendo actualmente la mayor potencia europea, Alemania, llamara dentro de la Unión Europea a una votación para decidir si Grecia debía ser expulsada de la Unión Europea o no. En ese momento, él declaró: si Grecia quiere quedarse en el euro, entonces tiene que aceptar las condiciones. En estas elecciones no se obtuvo mayoría parlamentaria, con lo cual se le ofreció a los líderes de los tres partidos más votados, en orden de mayoría de votos, partidos políticos que son, bueno, la Nueva Democracia, la coalición de la izquierda radical y el movimiento socialista panhelénico, formar el nuevo gobierno, y no pudieron. Por este motivo es que regresaron los mandatos al presidente, y este último llamó a nuevas elecciones que se van a estar celebrando finalmente dentro de unos días, el 17 de junio.
En esta nueva vuelta electoral, los partidos mayoritarios intentarán realizar alianzas con partidos más pequeños, de manera de poder llegar a la mayoría absoluta y obtener 151 de los 300 puestos del Consejo de los Helenos. Aunque, según los sondeos, tanto Nueva Democracia como la coalición de la izquierda radical, ambos rondan alrededor del 25%, estando Nueva Democracia 2 puntos por encima de la coalición de la izquierda radical. Si esto se cumple, no se llegaría a la mayoría absoluta. Luego de estas elecciones, se decidirá la permanencia o no de Grecia dentro de la Unión Europea, aclarando cómo queda el panorama, tanto para la zona euro como para Grecia.
Sin lugar a dudas, lo que suceda en materia de elecciones en Grecia va de algún modo a aclarar el tema del futuro, en cuanto a si permanece en zona euro o no permanece dentro de la zona euro. Pero para conocer más sobre esto es que vamos a estar en diálogo con Gabriela Mordecki, justamente economista de la Facultad de Economía de la Universidad de la República. Decíamos antes de esta breve pausa de que las próximas elecciones que se sucedan el 17 de junio ahora en Grecia van a de algún modo definir, bueno, en materia económica, cuál es el rumbo que toma la economía griega. Una de las posibilidades es que sea uno de los primeros países o el primer país en salir de la zona griega. Y si bien de la zona euro, y si bien los dos partidos que encabezan las elecciones consideran que Grecia debe permanecer dentro de la Unión Europea, existen visiones opuestas a las condiciones establecidas para ello. La coalición de izquierda plantea que las condiciones establecidas por los demás países para la ayuda económica ha perjudicado económicamente a Grecia aún más. Y también hay quienes dicen de que se debe cancelar esta operación rescate y crear un nuevo plan nacional que resucite la economía de aquel país. Por ejemplo, el líder de la Nueva Democracia griega afirma que rechazar el rescate llevaría a Grecia a una situación todavía más incontrolable. Es por esto es que estamos en contacto ya vía telefónica con Gabriela Mordecki, quien es economista de la Facultad de Economía de la Universidad de la República, a quien le damos ya los muy buenos días.
Ah, buenos días, ¿qué tal?
Gabriela, te queríamos consultar porque, bueno, si bien hace apenas unos días se ha aprobado lo que tiene que ver con el rescate a la banca española, también Grecia se encuentra en una situación de crisis, pero que es diferente a la española.
Sí.
En este sentido, ¿cuáles son las características de la crisis griega que la diferencian?
Sí, digamos que todavía se aprobó, para clarificar, en España se aprobó una línea de crédito, todavía no está siendo utilizada, ni es claro cómo se va a utilizar, cuáles van a ser los bancos, y es dirigido a los bancos, nada más. El tema de Grecia es mucho más grave porque la economía es una economía muy endeudada, con una deuda a la cual no podían hacer frente, y además con un déficit fiscal que alimentaba esa deuda, digamos, que seguía creciendo. Entonces se implementaron ya varios programas de ayuda desde el año 2010, ya hubo tres paquetes distintos, y lo último fue una renegociación de la deuda con una quita muy importante y una ayuda que se aprobó, pero que es parcelada, ¿no? Entonces se exigen ciertas reformas a la economía griega para que le sigan, digamos, brindando ese apoyo. Lo cual, bueno, por supuesto, condiciona la política interna, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que se les exige es hacer reformas, básicamente reduciendo el gasto público, lo cual implica rebajas salariales para los funcionarios públicos, que mucha gente tenga que dejar el servicio público, lo cual aumenta el desempleo, una cantidad de medidas muy impopulares, pero además, en un momento que la economía griega está sufriendo una recesión económica, esto agrava también la recesión. Hubo elecciones, ¿verdad?, el 6 de mayo pasado, y no lograron constituir gobierno, lo cual lo pone a Grecia en una situación de mucha inestabilidad política, y tampoco es claro, porque más allá de que hay partidos que han opinado distinto, tampoco es claro que si gana el partido de más a la izquierda, si logra conformar gobierno, eso implique directamente que sale del euro Grecia. Porque, digamos, Europa, la Unión Europea, es un proyecto más que económico, político, ¿no? Donde hay muchos intereses en que este proyecto sobreviva. Grecia es un país muy pequeño dentro de la Unión Europea, representa algo así como el 3% del PIB total, o sea, y su deuda no es relevante. Por lo tanto, no es el tema que no alcance el dinero para salvarla, sino muchas veces que las distintos organismos europeos que están por detrás de esta ayuda, a lo que se suma el Fondo Monetario Internacional, que está también conformando lo que se dio en llamar la troika esta, del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario, que están por detrás de estas ayudas, impongan estas medidas para que no generar como un precedente de que se puede hacer cualquier cosa y que siempre van a haber alguien atrás que financie, ¿no? O sea, Grecia llegó a esto por una situación muy irregular, donde se descubren además fraudes y que los números de las finanzas públicas eran mentirosos, ¿no? Ni siquiera eso era verdad. O sea, más allá de los grandes del déficit, como que además hubo otros problemas, y esto todo como que enturbia más la situación. El riesgo principal para la Unión Europea no es Grecia en sí, sino qué puede suceder si Grecia llega a salir del euro para otros países que sí son más importantes. El caso de España es el más relevante en el momento, es la cuarta economía de la zona euro, ese es como el riesgo mayor, es qué podría pasar después, porque además el tema de los bancos, ¿cómo entra en esta cuestión? Porque, bueno, la deuda que tiene Grecia, o sea, que la deuda está gran parte de la deuda es en bonos, en papeles. ¿Y quiénes son los acreedores de esa deuda? son gran parte de los bancos europeos. Entonces, si Grecia deja de pagar, si Grecia, digamos, no es asistido, no va a poder hacer frente a seguir pagando esta deuda y, por lo tanto, va a generar un problema hacia el resto de los países europeos y, además, hacia otros bancos que puedan estar en situación similar, no ya con la deuda griega, sino con la deuda de otros países que puedan seguirle. Entonces, es una situación muy compleja que se está manejando de una forma capaz que todavía a la cual no se arriba a una solución que uno diga esta es la solución y a partir de acá las cosas van a empezar a mejorar. Entonces, como que todo es más turbio, ¿no? Entonces, digamos, es complejo y bueno, habrá que esperar a que pasen las elecciones y ver cómo el nuevo gobierno, cómo se conforme y cómo comienza a negociar con las autoridades europeas, porque más allá de que no es importante desde el punto de vista económico, sí podría generar un precedente que no quieren en la Unión Europea, en la zona euro en particular, y bueno, y eso es lo que, digamos, es como la fortaleza que tiene Grecia para negociar, ¿no?
Tú mencionabas de que el caso de la economía griega es una economía pequeña que en términos quizás monetarios económicos no tiene el peso de otras economías como la de España. Uruguay también en su momento de la crisis del 2002 era una economía muy pequeña. Y hay un artículo del cual quisiéramos que nos des tu opinión. Se escribe en The Economist, un semanario inglés. Y se titula Latin Lison y hacen referencia justamente a un pequeño país latinoamericano que en su momento convenció a sus acreedores a cambiar sus bonos por otros nuevos y por el mismo capital y también por las mismas tasas de interés, pero a pagar a 5 años, lo cual le posibilitó luego, y estamos haciendo referencia a nuestro país, por supuesto, poder pedir préstamos en los mercados internacionales nuevamente. ¿Podría ser en el caso griego una buena lección por nuestra parte como país o es diferente en este caso la situación griega?
Sí, no, es diferente porque Grecia ya hizo un canje con una quita para Uruguay hizo el canje y no exigió ninguna quita al capital, o sea, cambió los bonos por otros pero mantuvo el capital en el 100%. Grecia ya hizo una quita, un canje con una quita. Entonces, con una quita bastante importante, no recuerdo exacto el número, pero era más del 50%. O sea, eso ya es algo que no es posible. Igualmente Uruguay en ese momento no pertenecía a ninguna unión, a Uruguay lo ayudó el Fondo Monetario en su momento, pero Uruguay tuvo que hacer, digamos, ¿no? Sufrió la corrida bancaria y tuvo que hacer un feriado bancario, hubo corralito con los depósitos, etcétera. O sea, hay toda una situación diferente.
Y la posibilidad de devaluar, ¿verdad?
¿Cómo?
Y la posibilidad de devaluar el peso.
Exactamente, ahí va. Esa es la diferencia fundamental, que esa es la cuestión de si, por qué se está planteando que Grecia salga del euro. Grecia sale del euro, vuelve al dracma, pero un dracma muy devaluado. Ahí, bueno, se inicia un nuevo camino que en realidad es difícil de mirar hacia adelante. O sea, no creo que sea comparable a estas alturas esa situación, porque esto es algo que se debería haber hecho hace ya un tiempo, ¿no? La posibilidad, digamos, la imposibilidad de devaluar que tienen los países dentro del euro, porque verdad todos tienen una moneda única, es lo que está haciendo que el ajuste cuando hay una crisis sea mucho más difícil de enfrentar. Porque si uno se queda sin política monetaria, o sea, no puede devaluar, la única forma de ajuste es la política fiscal. Y es un ajuste, ¿no? o que los precios caigan, que haya deflación, y eso es muy difícil primero y además es muy doloroso porque, bueno, es lo que hay que admitir, lo primero, el primer precio que hay que empezar a bajar son los salarios, ¿no? Y eso genera problemas sociales muy importantes y bueno, muchas veces no es viable. Entonces, la única salida es con la devaluación, donde ahí se genera un ajuste del país con el resto del mundo, ¿no? De sus precios relativos, y ahí como que, bueno, la economía puede empezar a, con precios mucho más competitivos, empieza a exportar, y eso comienza, no es que el mercado interno se recupere, pero bueno, esa es la forma de ajuste que todos tuvimos en las diferentes crisis. No quiere decir que no sufre el país con la crisis, sufre en forma, pero el tema es cómo se hace la salida, ¿no? Y bueno, esa es como el kit de la cuestión.
Ahora, en una perspectiva quizás a mediano y largo plazo, existen modelos de desarrollo diferentes entre los países. Sin lugar a dudas, Alemania, su desarrollo ha sido basado sobre la base de la innovación, principalmente la utilización de tecnología en punta. El caso de España, quizás el crecimiento, y te pido que nos corrijas si estamos equivocados, estuvo basado básicamente en un auge de la construcción.
Claro.
En el caso griego, en una perspectiva a futuro, ¿cuántas posibilidades de desarrollo tiene como para que justamente en el marco de una Unión Europea todos los países estén a un mismo nivel para poder mantener justamente un valor del euro igual?
Sí, bueno, es bastante difícil de responder, pero es correcto lo que tú decís, en el sentido, ¿y cuál es el efecto de esto? Es que se generan como diferencias de productividad muy fuertes, ¿no? El costo, además, de producir en Alemania, basado en digamos, en una producción en industrias o en empresas de alta tecnología, no compite de una forma muy muy ventajosa respecto a otros países basados, bueno, como en la construcción, con crecimientos basados en la construcción, que tiene una productividad muy baja, porque bueno, la innovación ahí es como muy muy difícil, entonces los márgenes son difíciles de manejar, o de otros países como Italia o la propia Grecia, más basados en el turismo o en industrias más tradicionales como la alimenticia o las textiles, o digamos que también son industrias que no, en las cuales es difícil obtener aumentos de productividad muy, muy importantes, ¿no? Entonces, por eso digamos, la forma de resolverlo es mediante una devaluación. En realidad es que Alemania no la quiere porque Alemania no la precisa, ¿no? O por ejemplo más inflación, esa, ¿no? Con una política monetaria mucho más agresiva, como por ejemplo la que utilizó Estados Unidos con la Reserva Federal inyectando liquidez a las empresas y a los bancos en forma muy grande, logra una depreciación de la moneda, no lo que pasó con el dólar, pero que también pase con el euro, y eso genere para todos los países europeos ese abaratamiento. Alemania no lo precisa y no lo quiere, entonces además eso generaría más inflación, y bueno, Alemania por su historia tiene una aversión total a la inflación y no está dispuesto a hacerlo. Entonces, y estas reformas, lo que requiere, digamos, el tipo de desarrollo que tienen los países, no es algo que se pueda cambiar de un día para el otro, y mucho menos a la salida de una crisis, como que eso es algo que cambia en el largo plazo, o sea, para que puedan haber un desarrollo más basado en el cambio tecnológico y en empresas con mayor productividad, hay que hacer un cambio, ¿no? A partir de, bueno, es uno de los temas también que se discute en Uruguay, ¿verdad? O sea, eso es algo que se verá en los próximos 10, 15 años, si las políticas están bien orientadas, el desarrollo irá hacia sectores de punta que puedan aportar ese mayor crecimiento que pueda hacer que los países puedan alcanzar pero empezar a disminuir la brecha que los separa de los que van creciendo más en la punta, ¿no? Pero digo, no es algo que se pueda definir a la salida de una crisis, ¿no? Como que las crisis obligan a tomar medidas más de corto plazo, y bueno, y después que más o menos las cosas se ordenan, ahí se empiezan a aplicar otro tipo de medidas pensando en el futuro, ¿no? Las crisis son terribles.
En el caso de la crisis del 29, una de las alternativas fue, y bueno, en una creencia también de que, bueno, la producción era infinita, que los recursos no eran agotables, bueno, por un lado, aumentar lo que tiene que ver con la demanda agregada, y allí el gobierno o el Estado estadounidense tuvo un rol fundamental en procura de aumentar el consumo interno dentro de la economía. En este sentido, tú mencionabas de que una posibilidad de devaluación en Grecia implicaría la reducción de los salarios, por lo tanto, menores posibilidades de consumo. ¿Sigue siendo una alternativa a las economías? Y bueno, y te cito, por ejemplo, el caso de Brasil o quizás en el Uruguay, donde también ha habido, de algún modo, circunstancias o situaciones que ameritan justamente a reactivar la economía desde el interior.
Sí. Bueno, no son comparables todos los países por su tamaño, ¿no? En realidad la crisis del 29 demoraron 4 años en tomar esas medidas, porque el paquete que se instrumenta recién en el año 1933. Justamente cuando se comparaba la crisis ahí en el año 2008, con la crisis del 29, una de las lecciones que se intentó decir que se había aprendido es no demorar tanto en tomar una decisión, y entonces se aplicaron inmediatamente en Estados Unidos, sobre todo, estas políticas que yo mencionaba, muy expansivas en términos de, sobre todo, política monetaria, ¿no? De inyección de liquidez y de tomar incluso de gasto, ¿verdad? Porque se ayuda directamente a muchas empresas, todo el sector automotriz, no tengan que cerrar, más allá de que igual la economía sufre y enlentece mucho su crecimiento, incluso hay algunos trimestres de caída en la producción, y sobre todo el aumento del desempleo es muy grande, no se permitió que la economía llegase a un pozo tan profundo como el del en la crisis anterior. Sin embargo, en Europa, porque Europa no es la Unión Europea no es un país con una, sino un conjunto de países unidos, y entonces con muchas desigualdades, y eso es lo que muchos economistas desde Estados Unidos además señalan, como que fue un error el crear una moneda única, porque no se puede crear una moneda única con países tan diferentes. Entonces, a la hora de tomar medidas para salir, bueno, los que están bien, que son, por ejemplo, en este caso Alemania y Francia, aunque en menor medida, no están dispuestos a aumentar el gasto o aumentar sino para ayudar a los países que sí tienen problemas, como sucede en un país donde hay una unidad de políticas más grande y se toman las medidas, porque bueno, no es que es una parte como si fuera, los estados del norte no tienen problema, los del sur sí, se van a tomar medidas solo para unos, ¿no? Lo mismo en Brasil, que es un país tan grande. Lo que sí es que los países más grandes pueden hacer políticas pensando en que se salga basados en la demanda interna. Sin embargo, países pequeños, como fue el caso de Uruguay, eso, cuál fue el sector que primero empezó a crecer fue el sector externo, fueron las exportaciones, luego de la fuerte devaluación, después de unos años, ¿verdad?, de que para que las empresas vuelvan a tener una potencialidad exportadora, pero bueno, los sectores de la industria frigorífica, sobre todo, fueron los, ¿verdad?, y otros sectores industriales, de industrias basadas en materias primas, fueron los que empezaron a crecer exportando, y ahí el país empezó a poder salir, y luego se empieza a recuperar el mercado interno. Esa otra posibilidad, tal vez en un país grande, con un mercado interno importante, pueda utilizarse, pero nuevamente, para que un país pueda aplicar una política expansiva en su gasto, si no tiene, o sea, en un momento de crisis, ¿qué es lo que tiene que tener? Financiamiento. Estados Unidos nunca tuvo problemas de financiamiento, entonces es lo mismo que hoy, Estados Unidos tiene una deuda inmensa, tiene un déficit fiscal gigante, pero en realidad eso no trae preocupación. ¿Por qué? Y bueno, porque todo el mundo confía en los bonos de Estados Unidos, y cuando hay momentos de mayor incertidumbre, los capitales van hacia esos bonos que pagan un interés práctica cero, igual la gente los prefiere. Entonces, esa es la cuestión. O sea, no es tanto los números absolutos, claro que pesan, pero es la importancia de la economía y la confianza que tenga el inversor en que ese país definitivamente va a pagar, y entonces le da crédito. Grecia perdió totalmente esa confianza, no tiene posibilidad de endeudarse, entonces, digamos, debería ser la propia Unión Europea la que, apoyando esta recuperación para que, digamos, ¿no?, aplicara un paquete de medidas, para que se generara mayor, o sea, que no fuera necesario el corte del gasto tan drástico, y pudiera darse en la recuperación en una situación de políticas no tan restrictivas, ¿no? Pero bueno, es una decisión, como yo decía al principio, más política que económica, la que tiene que tomar las autoridades de la zona euro.
Y para nuestro país, la crisis europea y particularmente Grecia quizás tendría que ver con la preocupación por esta situación de inestabilidad, ¿o hay repercusiones directamente económicas?
Las repercusiones de la crisis europea sobre nuestro país, o sea, el primer canal a través del cual uno la ve es esta inestabilidad, sobre todo en el tipo de cambio, y digamos, sin embargo, también le pega mucho a nuestros vecinos, ¿verdad? Y como tenemos una relación comercial con nuestros vecinos y también con Europa, la cual también se ve resentida porque las exportaciones a Europa han caído en el primer trimestre del año. Las empresas uruguayas han demostrado, sobre todo las que venden productos al resto del mundo, como no Europa, han mostrado una gran capacidad de recolocar sus exportaciones. Ya las que se exportan a la región es más difícil porque ahí hay mucho comercio intraindustrial, ¿no?, con acuerdos entre empresas, y es más difícil de recolocar, pero evidentemente que todo el impacto además va a depender de qué tanto se demore la salida de la crisis europea, y qué tan profunda sea, o sea, si es que esto se termina ya, o si, por ejemplo, como muchos dicen, están diciendo, bueno, ahora es Italia el próximo. Entonces, bueno, si esto todavía sigue y es como una bola de nieve que va creciendo, bueno, el impacto a nivel mundial puede ser más grande, porque bueno, eso va a repercutir también en el crecimiento de China y tal vez en la recuperación de Estados Unidos, que está como con dificultades y que puede ser todavía más lenta. Entonces, digamos, todo depende de cuál sea el horizonte, que por ahora no es nada claro. Y lo peor, además, es la incertidumbre. Porque más allá de que Uruguay, capaz que en este momento, bueno, está atravesando, más allá de la crisis mundial, un momento relativamente bueno, el empresario que hoy se tiene que plantear mirar hacia adelante y decir, bueno, yo tengo planificadas estas inversiones, quiero aumentar la producción para esto. Dice, bueno, pero ¿ahora qué voy a hacer? Voy a esperar a que clare la situación. Entonces se genera como un, digamos, un estancamiento, digamos, de esta, generado por la incertidumbre que puede tener. O sea, si es por unos meses, bueno, se supera y pasa, como pasó en el 2008, 2009, ¿verdad? Pero si va más allá, ya como que puede complicar la situación en forma más comprometedora, ¿no?
Gabriela, te agradecemos por el tiempo que has dedicado para la radio de la universidad. Muy clara tu presentación.
Bueno, muchas gracias y bueno, que tengan un buen día y cuando quieran estoy a las órdenes.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Era Gabriela Mordecki, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, quien hacía referencia a las próximas elecciones que se estarán celebrando en Grecia el próximo 17 de junio, las connotaciones económicas que podría traer y, bueno, cuál es el estado actual de la crisis griega en el contexto europeo y su relación para con el Uruguay.